Bueno, y aquí estamos una semana más. Hoy estaba pensando yo en la de monumentos tan importantes que tenemos en la isla. Monumentos que en muchos casos tienen una historia detrás, bueno, yo fantástica, que nos hablan de cuando nacieron los primeros barrios y la isla comenzaba a ir tomando su forma, la actual, la que ahora podemos reconocer. Y mira tú por dónde inmediatamente he caído que hoy nos toca dar ese paseo con María Marín. Pero esta semana va a ser un paseo especial, digamos que virtual. Desgraciadamente todos sabemos que San Fernando está siendo azotado de una manera importante por el tema de la COVID y la tasa. Suma muchas cifras, así que de momento hemos preferido que sea el teléfono el que de forma virtual nos acompañe en este paseo con María Marín, que ya inmediatamente pasó a saludar, que bueno, que tiene que estar tan guapísima como siempre, así de fácil. Muy buenas tardes, María.
Hola, Santi, buenas tardes.
Que decía yo que no he visto a nadie que guarde mejor un secreto como tú, ¿eh? Hoy, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos va a llevar, aunque sea de forma virtual? Porque comprendes la situación, evidentemente, que estamos pasando. ¿Dónde nos vas a llevar de paseo?
Y tanto que la comprendo. Bueno, mira, hoy nos vamos a pasear, bueno, de verdad, entre comillas, porque no nos vamos a centrar solo en un lugar en concreto. Lo haremos, sí, lo vamos a hacer. Pero además vamos a abrirnos un poquito más al entorno.
Ajá. O sea, que a ver, tú me parece muy bien las explicaciones, pero dime ya dónde nos va a llevar. ¿Dónde nos va a llevar, María?
Vamos a ver, la paciencia dicen que no es buena consejera, Santi. Que te lo digo, pero hoy no me vas a poner la sintonía por esto de estar por el teléfono.
Anda, otra cosita más, anda, no sabes tú nada. Escúchame, venga, vaya telita con esta niña. En fin, que me encanta además nuestra sintonía. Así que, un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Sí, señor, isleña de corazón, de condición y también una calienta sangre, que diría mi abuela. A ver, ¿dónde nos va a llevar? Ya, dímelo.
Venga, ahora sí te lo voy a decir. Pues nos vamos a la iglesia conventual del Carmen y a su barrio. ¿Qué te parece?
Pues que me gusta, como a todos los sitios donde nos lleva. A ver, ¿qué me cuentas de una iglesia que conocemos todos? Que todos sabemos un poco de ella, pero que son muy pocos los que conocen en profundidad.
Pues sí, como nos estamos dando cuenta de qué ocurre, ¿no? De que todos conocemos, de qué hablamos, pero en profundidad la verdad es que conocemos poquito de nuestra historia, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí.
Claro que sí.
Mira, antes que nada te diré que la iglesia Convento del Carmen fue mandada a construir nada más y nada menos que por San Juan de la Cruz.
¿Onda?
Sí, la fachada del templo carmelitano de la isla ya estaba levantada en 1718.
Uf.
Y es un claro ejemplo del tipo de edificios que distingue el estilo de la Orden de los Carmelitos Descalzos. Si conoces la iglesia del Carmen de Cádiz, te darás cuenta de lo que te estoy hablando, porque
sí,
son prácticamente iguales.
Es cierto, tienes razón.
Tiene forma de cruz latina con
sí,
tres naves, estando separada la central de las laterales por cinco tramos de pilares a los que se adosan pilastras toscanas.
Uh-huh.
La cubierta de la iglesia está realizada mediante bóveda de cañón en la nave central,
sí,
y bóvedas de arista en las laterales.
Ajá.
Mientras, una bóveda semiesférica dividida en ocho secciones y rematada por una linterna cubre el crucero.
Sí.
En la capilla del Sagrario
sí,
se guarda la imagen de la Virgen del Carmen coronada. una talla de procedencia genovesa donada por el primer hermano mayor de la hermandad, don Luis de Ardila, en el año 1708. Es de autor desconocido y fue coronada en 1951. Se presenta a la maternidad con el niño en el brazo izquierdo y el escapulario en la mano derecha.
Es una maravilla.
Fue proclamada patrona
una
de la
maravilla.
Ciudad de San Fernando,
sí.
Por lo tanto porta cetro y corona de reina,
claro.
Y la medalla de alcaldesa perpetua de la ciudad y de la Armada Española. Por lo tanto, luce el fajín de capitana general.
Oye, que además qué patrona más guapa tenemos, qué virgen más bonita y qué alegría da la Carmela a esta ciudad marinera de San Fernando. Oye, ¿sabes cuándo se inauguró la iglesia?
Pues mira, la iglesia fue inaugurada un 2 de febrero de 1733.
Uh-huh.
Prácticamente, como en todas las poblaciones, los barrios iban creciendo alrededor de las iglesias.
Sí.
Este fue el caso de uno de los sitios donde, hoy por hoy, la isla cobra la verdadera seña de identidad que tiene como pueblo.
Claro.
En este y en otros barrios de la ciudad, pero el del Carmen tiene una de esas soleras con nombre propio.
Mira, qué bonito es lo que me estás diciendo y sobre todo qué razón tienes, ¿eh? Porque el Carmen está lleno de patios de vecinos y esa era la manera, María, de vivir en aquellos años, pequeñas viviendas alrededor de un patio central lleno de macetas, con geranios, colgando como si fuesen trenzas. Entre muchos casos había además en muchos de estos patios un pozo, como el patio de vecinos donde vivía mi abuela Teresa. Allí también crecía un membrillo y un níspero pegado a la puerta de Antonia Jarrone, una mujer que conocí ya muy mayor, siempre vestida de negro, con un delantal gris salpicándole las faldas y esas medias de luto eternas que llevaba Antonia Jarrone. En ese patio de vecinos, fíjate, y eso son cosas que no se olvidan, ¿eh? Como el primer beso, por ejemplo, pues fue donde aprendí a montar en bici. No di mi primer beso, pero sí aprendí a montar en bici. Y cada vez que iba, todos estos vecinos me llenaban los bolsillos de caramelo. Los arriates, para que te puedas imaginar, eran como pequeños jardines llenitos de vida por todos los sitios. Y en verano, el jazmín que entoldaba la entrada a la casa de mi abuela me besaba en los ojos cada noche. Y me llenaba además de gloria bendita. Qué tiempos más bonitos y qué de recuerdos además los que a uno se le vienen hablando de sitios como ese con una seña de identidad tan nuestra y tan propia como un patio de vecinos.
Pues sí, además porque los de la infancia son los recuerdos más bonitos que podemos tener, Santi.
Sí.
Cuando teníamos esa inocencia que caracteriza a los niños.
Claro.
Y pues, cuando lo más doloroso que nos podía pasar era que nos cayéramos y nos rasparamos las manos y las
claro,
rodillas. ¿No?
Claro, claro.
Las preocupaciones se limitaban a eso, a ir al cole, a hacer tus tareas, después jugaba con los amigos. A esos juegos, ¿te acuerdas? La lima, el trompo, los bolis.
¿Te acuerdas?
Sí. Entonces, pues, mira, ni había maquinitas, ni internet, ni teléfonos móviles. Pero ni
claro.
Falta que nos hacía porque teníamos lo más importante, la imaginación.
Claro que sí.
Irremediable, más ahora mirar atrás y recordar con melancolía, incluso con nostalgia, ¿no? Ese pasado que cada vez nos queda más lejos y vamos echando la vista atrás.
Es verdad.
Yo recuerdo el olor a café de puchero, ¿no? Que se llamaba.
Qué rico.
Que hacía mi abuela Antonia, que preparaba, creo, porque no... Ya,
claro,
hablando de, yo era una cría,
tiempo.
Pero yo escuchaba a mis tías, ¿no?, hablar entre ellas y hablar de eso, de que la hacía, porque además tenía un olor muy característico.
El café de pucherete.
De pucherete, sí.
Eso es.
Y por lo visto, pues lo preparaba con azúcar tostada, con achicoria.
Qué bueno.
No sé, pero tenía un sabor especial, la verdad.
Pues sí, así.
Y recuerdo aquellas callejuelas. Digamos, yo tenía una amiga que vivía allí. Bueno, tengo una amiga que vivía allí.
Bien.
Sigo teniendo mi amiga. La calzada empedrada.
Claro.
El olor a guisos. Las voces que salían de los patios.
Qué bueno.
Un barrio con una esencia, con nuestra esencia, ¿no?
Claro.
Con la esencia de la tierra.
Claro.
De gente humilde, trabajadora, pescadores, mariscadores, trabajadores
claro.
de Bazán. Gente con carácter y con mucho arte.
Claro
donde
sí.
lo poco o lo mucho que había era de todos y todos eran una familia. En fin, que cuando estos recuerdos aparecen, te preguntas si cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Pues es verdad.
Bueno, yo te sigo contando lo del templo, que si no nos vamos a poner...
Sí, ay, muy nostálgico, es verdad, tienes razón. Pero de vez en cuando es bonito recordarlo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, se puede asegurar que fue Fray Bartolomé de San Pablo,
sí,
el autor de los planos de la nueva planta del nuevo convento,
ajá,
encargándose de las obras desde 1724,
uh-huh,
y contando con Juan de San Román como maestro de obra.
Uh-huh.
La designación de Juan de Isla como titular de la mitra gaditana en 1678, sí, resulta decisiva para el establecimiento de los carmelitas descalzos en la diócesis.
Uh-huh.
Su primera intención fue crear la fundación en Cádiz, pero tras un exhaustivo estudio de las posibilidades y demás, uh-huh, optan por hacerlo en la isla de León. Recorre la zona en busca
sí,
del lugar idóneo,
claro,
donde levantar las primeras edificaciones para la fundación.
Claro.
El sitio elegido fue un, sí, terreno situado junto al Camino Real.
Ajá. La calle Real.
Exacto. Una heredad abandonada perteneciente al clérigo Juan Mateo Amador,
ajá,
residente en Cádiz y que se encontraba en una difícil situación económica.
Sí.
Se otorga escritura de venta en los de agosto de 1680.
Qué barbaridad.
Ante el escribano Lucas de Molina. El precio estipulado asciende a 1.000 escudos de plata de 12 reales cada uno,
ajá,
con la carga perpetua de 7 ducados anuales en favor del duque de Arco,
ajá,
como señor de la isla de León,
uh-huh,
que pide, claro, además que el convento lleve el título de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús.
A ver, María, también jugó un papel bastante importante en la guerra de la independencia, esa que marcó tanto a San Fernando.
Pues sí. Las dependencias conventuales de San Fernando estuvieron dando albergue a la tropa nacional hasta octubre de 1813.
Sí.
Fecha en la que fueron desalojadas al habitarse el templo para sesiones de las Cortes.
Sí.
El prior de la comunidad, Fray José de Ambrosio,
sí,
traslada al concejo su oposición por los trastornos que causa al normal funcionamiento de los actos del culto.
Sí.
Quejas infructuosas, ya que las sesiones comenzaron el 14 de octubre de 1813. Y se prolongaron hasta el 29 de noviembre del mismo año. Sin duda, el decreto de mayor trascendencia es la concesión a la Villa de la Real Isla de León del título de Ciudad de San Fernando.
Claro.
Promulgado 2 días antes de concluir sus tareas las Cortes Generales y Extraordinarias en la antigua Villa. Sobre la iglesia y el barrio del Carmen se puede hablar muchísimo, Santi, pero bueno, yo creo que esta primera pinceladita está bien
Claro.
Tenemos que decir también que, bueno, que hemos encontrado parte de esta información en el blog San Fernando Ayer y Hoy y otras historias, y bueno, y también de fuentes privadas.
Bueno, pues eso está prometido porque el tema es interesante. No solamente es un edificio, que ya es interesante de por sí, sino todo, uh-huh, un barrio que además es una seña de identidad actual que nace al abrigo de esta iglesia y además en las fechas que estamos hablando, que son finales del siglo XVII, o sea, que estamos hablando de una historia interesantísima que tiene San Fernando. Así que queda prometido, pero hoy, vamos a ver, hoy ya nos tienes que cocinar algo, ¿eh? Búscate una recetita morena mía, como dice Miguel Bosé, y me tiene que decir algo, porque ya tú sabes que el buen comer y Santiago Muñoz, eso sí que está unido. Me encanta comer bien y me encanta las recetas que nos das.
Bueno, a ver si te gusta la de hoy, que creo que sí.
Pero espérate, ahora soy yo quien te digo, espérate tú, mujer. Espérate tú, porque ¿quién cocina en este programa y quién cocina? ¿Quién se puede imaginar a María sin cocinar con esta música? Vámonos que nos vamos. Esto que a ella le suena a Ratatouille. A mí me suena, no sé, a una cocina grande, amplia, donde uno pueda hacer las cositas bien, como por ejemplo esa recetita que nos vas a traer. A ver, sorpréndeme y sorpréndenos.
Vale. Si te digo sahorra, ¿te suena de algo?
Si me dice sahorra o sahorra.
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 zahorra. No,
la zahorra es un tipo de tierra, que es la zahorra, que se utiliza para la construcción, pero no, es zahorra.
Zahorra.
No tengo ni la menor idea. Que me encanta la palabra, ¿eh? La palabra es preciosa, pero ¿qué significa?
Pues mira, zahorra significaba... Porque la verdad es que yo ya no la escucho. Yo ¿sí? creo que se ha perdido de nuestra manera de hablar. No sé, porque yo eso...
Nuestro vocabulario, que es una palabra isleña, María.
Pues yo creo que sí, que es isleña. Significa desangrada. O sea, eso era cuando te preguntaban si quería la caballa zahorra para hacer la receta que vamos a hacer hoy.
Que es una caballa desangrada, claro, porque la caballa es un pescado azul. A mí, tú sabes que me encanta la pesca y yo he ido a coger muchas veces caballa, y seguramente mucha de la gente que nos esté escuchando sabe que una vez que tú coges la caballa, lo primero que tienes que hacer, suena un poco gore, pero es así, es entrocharle un poquito así la cabecita para que suelte la sangre.
Exactamente.
Eso es zahorra.
Zahorra.
¡Ay, qué curioso! ¡Que me encanta! Voy a anotar la palabra, que me gusta muchísimo, ¿eh?
Pues anótala.
Sí,
es
señor.
Que además la receta que te traigo hoy no podía ser de otra manera.
A ver, eso digo yo. ¿A quién se puede zahorrar? ¿A una caballa?
En este caso, a la caballa.
A una caballa.
Uh-huh. En este caso, a la caballa. Y bueno, este plato que os voy a contar ahora, o que te voy a contar ahora, servía como costo para los pescadores, ¿no?
Sí.
Y la caballa con fideos.
¡Olé!
Un plato típico, según dicen, de las callejuelas.
Me pongo de pie, me quito el sombrero, un plato además de uno de los lugares que hemos hablado. Oye, qué ganas tenía. Me va a entrar hasta sentimiento, María. Ya me estoy imaginando aquí un platito de fideos con caballa. Dios, así. Y bueno, sigue hablando tú, que yo estoy salivando más de la cuenta. Dime.
Mira, vamos a necesitar 1 kilo de caballa de la isla.
Qué bueno.
Aceite de oliva.
Qué bien.
Una cebolla mediana.
Ajá.
Un pimiento chico, de seguir.
Sí.
3 o 4 tomates
maduritos,
rojo y gordito.
Uh-huh.
Agua.
Sí.
Una matita de hierbabuena.
Uh-huh.
Sal. Y fideos gordos, que serían un puñado por persona.
Exactamente, los fideitos gordos, que es el tipo de fideo que se le echa a estos fideos con caballa. Qué bueno.
Exactamente. Mira, lo primero que vamos a hacer, una vez que la caballa está zahorrada, la limpiamos y se cortan en trozos medianos, reservando, y la reservamos, ¿vale? En una cazuela se pone el aceite y a fuego moderado, vamos, fuego medio, y cuando esté caliente se fríe la cebolla y el pimiento.
Sí.
¿Vale? Cortadito chiquitito. Cuando empiecen a dorarse, le echamos los tomatitos pelados en trocitos pequeños.
Uh-huh.
¿Vale? Y una vez que ya están fritos también los tomates, se le echa agua. Calculando más o menos.
Sí.
O según el fideo que le vayas a echar.
Claro.
Cuando rompa a hervir, le echamos la sal y echamos los fideos. ¿Vale? Tú sabes que el fideo no es una cosa que no tiene mucha cocción.
No, eso se hace muy... No es como el arroz, que tiene su cuarto de hora, 20 minutos. El fideo es una cosa que se hace mucho más rápido.
Este es el gordito, con lo cual va a necesitar un poco más que...
Que es normal, pero menos que un arroz.
El puchero, pero bueno. Entonces ya cuando a los fideos le quedan un poquito, más o menos un par de minutitos...
Sí, cosas así.
Incorporamos las caballas y la hierbabuena.
Anda, una buena mata de ¿dónde se ponga una buena mata de hierbabuena? Mi hijo las cultiva, la tiene de bonita, María. Tiene unas macetas de romero y de hierbabuena. Y el tío la está cuidando. Y el día que haga un puchero, le voy a dar una puñalada trapera a la hierbabuena, que la voy a poner. Disculpa, pobre, disculpa.
Pero no lo diga por aquí, porque
es verdad, me va a pillar. Dime.
Claro, te va a pillar. Bueno, lo que te había dicho, que cuando los fideos le queda ya poco para estar,
para estar listo,
la cocción, añadimos la caballa y la hierbabuena.
Mm.
y lo ponemos, lo mantenemos al fuego medio hasta que el pescado esté cocido, pero que se quede jugoso, que no se vaya
seco.
¿Vale? Y ya está.
Oye,
me ha encantado.
Y además me trae, fíjate, hoy estábamos hablando de recuerdos. Me trae un recuerdo muy bonito. Además, es un recuerdo que tengo, que poseo, porque muchos años después llegó a mis manos casi por casualidad. Te estoy hablando de, podía tener yo 20 y muy poquitos, que haciendo un reportaje en Casa Pepe, cuando Pepe todavía estaba, evidentemente, el hombre vivo, su mujer, una extraordinaria cocinera, pues nos enseñó a hacer, y su madre, que creo que la mujer ya falleció, nos enseñó a hacer fideos con caballa, un reportaje de televisión. Y entonces lo hice con muchísimo cariño y, bueno, a mí es que la cocina, tú sabes que me ha gustado siempre mucho. Y recuerdo que hacerlo allí en las cocinas de Casa Pepe con esta gente maravillosa, a las que desde aquí, como a toda la hostelería, le mandamos un beso enorme y grandísimo, que son unos verdaderos campeones. María, que muchas gracias, mujer, qué ganas tengo ya de que todo esto acabe, para que empiece esa normalidad tan deseada a llegar a todas nuestras vidas, a nuestros trabajos, a nuestra manera de vivir y de ser feliz, que eso es a lo que aspiramos. María, muchísimas gracias, pero tú no te vas de aquí sin que yo te dedique una canción que además sé que te gusta, porque si yo te hablo a ti de las habaneras de Cádiz, inmediatamente te viene a la cabeza Carlos Cano, ¿verdad? Eso es. Decir Carlos Cano es mucho aquí en Andalucía, en este sitio, y un hombre que, aun siendo de Granada, amaba profundamente a Cádiz, ¿verdad?
Así es.
Pues para ti y para toda la gente que nos está escuchando y que ha notado eso, tú, mira, a ver, ya, por último, me callo que soy muy artible. Mira, tú coge tu platito de fideo con caballa, ¿eh?
Sí.
Eso es. Tu copita de fino o de manzanilla, da igual, ¿eh? Tu rebanadita de pan de campo. Y te pones unos cascos y escucha estas habaneras de Cádiz, ¿ya? Entras directamente en la gloria. María, un placer como siempre hablar contigo.
Igualmente, Santi, un abrazo fuerte.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son. El son de los puertos sol, dulzor de guayaba, calabaza vuelto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Cantar la valera, repito.